Esta mañana vamos a dialogar con la diputada Soledad Martínez. Soledad, que ha presentado un proyecto en la legislatura provincial para aportar a la independencia económica de las mujeres vulnerables. Uh-huh. Bueno, vamos a ver de qué se trata y que nos cuente precisamente sobre esta propuesta. Soledad, muy buenos días. ¿Cómo te va, Romina y Edgardo? Te saludamos aquí en Radio Nacional.
Hola, Edgardo. Hola, Romina. Buenos días. Buenos días a todo el equipo, a la audiencia de la radio también.
Bueno, gracias por estar ahí, Soledad. Contanos sobre este proyecto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo de esto?
Mira, el proyecto se llama Desendeudadas uh-huh. y crea un programa para el desendeudamiento de mujeres sobre la base de que frente a la realidad tan compleja que nos presenta lo cotidiano y en particular algunas variables de la economía y atendiendo también a que las tareas de cuidado y habitualmente la responsabilidad del hogar sigue siendo una tarea que prioritariamente recae sobre mujeres, vemos que hay un número creciente de mujeres que se endeudan para atender cada vez más obligaciones cotidianas, ¿no? Uh-huh. Toman créditos de tarjetas para pagar la luz, créditos de tarjeta para reconvenir el pago de los saldos de las tarjetas para pagar ropa, alimentos. Y están en un círculo en la que primero es muy del que es muy complejo salir porque tiene en algún momento un cuello de botella del que es difícil salir y que no resuelve el problema. Y en la provincia de Buenos Aires se creó hace un par de años un programa que se llama también Desendeudadas uh-huh. y que lo que propone es la creación de un fondo fiduciario, que es lo que proponemos en nuestro proyecto de ley, que bajo las condiciones que el Ejecutivo defina, le permite a las mujeres acceder a un crédito que cancele esas obligaciones, el fondo fiduciario, y que se convierta en el acreedor de esas mujeres en condiciones que sean menos leoninas y más accesibles para poder cumplir la devolución de, de esas sumas de las que han necesitado disponer.
Sole, estas mujeres son aquellas que, digamos, están solas.
En la provincia de Buenos Aires la reglamentación prevé que tengan ingresos que no superen el...
Ahí se nos perdió Sole.
¿Hola?
Perdón, sí, justo...
se nos había cortado y se interrumpió.
Cuando nos ibas a decir el que prevé...
En la provincia de Buenos Aires.
Ahí está, que la provincia de Buenos Aires prevé que sean mujeres cuyos ingresos familiares totales no superen el mínimo vital y móvil, uh-huh. que tengan determinadas condiciones socioambientales en las que vivan, que se acredite, como en general ocurre con la gran mayoría de los beneficios de usuarios de servicios sociales, ¿no? Uh-huh. Que acrediten determinadas condiciones. Nosotros lo delegamos en el Ministerio de Género y Diversidad de la provincia, uh-huh. de quien hacemos depender el programa, uh-huh. Y te cuento por qué lo delegamos, no porque no tengamos idea de qué perfil debería, de jefa de hogar debería ser la beneficiaria, sino porque hemos comprendido a partir de la lucha del colectivo de las mujeres y los feminismos que todos estos procesos tienen que ser procesos de construcción colectiva. Entonces, presentamos la iniciativa legislativa para que, o con la intención de que en el marco del debate de la legislatura se puedan generar intercambios con muchos colectivos de mujeres organizadas y diversidades organizadas en la provincia para ver si podemos construir en conjunto un perfil uh-huh. que pueda, digamos, sugerirle a la autoridad de aplicación las condiciones uh-huh. de accesibilidad. Uh-huh. Lo que sí prevemos es que el acceso a esta herramienta no tiene que ser incompatible con otras que tienen garantizadas las mujeres. Sí. El acompañar, por ejemplo, que es un programa que asiste a mujeres que son víctimas de violencia en un proceso con el que se pretende lograr la soberanía económica de estas mujeres. Mm. El potenciar, que es un programa que fomenta el emprendedorismo y el desarrollo de unidades productivas de economía solidaria. Mm-hmm. Es decir, que sean beneficiarias de estos programas no deberá inhabilitar el acceso a la herramienta de desendeudada.
Sole, y en ese caso, por ejemplo, la AUH.
Tampoco, la AUH, o sea, no es un beneficio de quien sean titulares, las mujeres, los que son titulares son las infancias.
Claro, es verdad, sí.
En el beneficio de la AUH. Pero es cierto que si no lo expresás precisamente.
Sí.
habitualmente pasa cuando vos tenés programas provinciales que quieren acompañar a usuarios o usuarias y se encuentran que como beneficiarias de la UH no están comprendidos de uh-huh. este beneficio.
Sí.
Tampoco queremos que esto ocurra. Es decir, uh-huh. está claro que una familia o una madre que tiene 2-3 niños y que por esos niños cobra la UH y que suponte sea es beneficiaria del programa Acompañar, tiene un paquete módico de ingresos que le permite afrontar parte de sus obligaciones cotidianas. Pero claramente si ha tenido que endeudarse para ir resolviéndolas, no puede con ese mismo ingreso atender esas obligaciones. Uh-huh. Porque bueno, todos sabemos lo que cuesta en el país y en particular en la provincia atender las mínimas necesidades de un grupo familiar, ¿no?
Uh-huh. No, y en este sentido también por ahí quizás lo que vos decías, ¿no? Apunta a esta cuestión de, sabemos lo que son los préstamos y más en este contexto de inflación, es más, ya vemos que ni las tarjetas de crédito financian como se financiaba hace un año atrás y, claro. y sabemos que las líneas de crédito, bueno, los intereses son muy muy abultados, ¿no? Por esta cuestión de o la tasa de interés, ¿no?
Y esta es una manera también de sumarle una propuesta a la agenda que los feminismos y las disidencias han planteado en estos últimos años, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de pensar una herramienta que reconozca en términos de remuneración las tareas de cuidado que significan en el PBI mundial el 23% del PBI. Es decir, si todas las tareas de cuidado de hoy, del PBI no, del Producto Bruto, si todas las tareas de cuidado de hoy en el mundo se remuneraran, estaríamos hablando de un 23% de lo que se genera en todas las economías mundiales. Es decir, es una participación altísima y hay que decir que por no remunerar las tareas de cuidado, hay mucha gente que está haciendo una diferencia mayor uh-huh. de la plata sí. Que podría hacer con su tarea. Entonces, uh-huh. está claro que hay que empezar a reconocer eso. Por supuesto, pensar en el reconocimiento de las tareas de cuidado implica generar los mecanismos financieros para poder atenderla, uh-huh. a esa obligación. Pero el Estado tiene otras variables, que es una agenda que el Estado tiene que tomar. Por ejemplo, los centros de cuidados infantiles. Uh-huh. Hoy una mujer que podría tener oportunidades laborales se sienta a hacer cuentas y dice, sí. tengo que pagar tanto para trasladarme, tanto para que alguien, que no sé ni quién es ni qué garantías tengo, uh-huh. cuide a mis hijos. Y luego tengo que pagar tanto para volver. Estoy 8-9 horas fuera de casa por 50.000 pesos y tengo que pagarle 30.000 a la niñera. La verdad es que cambio plata, me quedo en casa. Uh-huh. Entonces, el reconocimiento sí. A que el Estado tiene que prever mayor cantidad y calidad en los centros de cuidados infantiles para que muchas mujeres puedan acceder a trabajos formales que le permitan la soberanía económica, es una agenda que los Estados tienen que tomar y que empieza por resolver parte de estas demandas pendientes que la agenda de los feminismos tienen en el país y en el mundo, ¿no? En la provincia de Romy hay aproximadamente 50.000 infancias entre 0 y 3 años en condiciones de entrar a centros de cuidados infantiles.
Claro.
La provincia hoy tiene 21 centros de cuidados uh-huh. infantiles.
Claro.
Entre los provinciales y los municipales hay una matrícula de 3.000 niños atendidos en esos centros de cuidados infantiles. Imagínate uh-huh. el universo de oportunidades que se abrirían
sí.
para todas esas madres, que hubiera más posibilidades de dejar al cuidado responsable, con capacitación suficiente a sus infancias. Posibilidades que muchas de nosotros que tenemos trabajo tenemos posibilidades
claro.
de tener. Y entonces ahí también hay una brecha.
Eso, ¿no? te iba a decir, hay una diferencia de clase terrible ahí de oportunidades.
Sí, de oportunidades,
¿no?
Sí,
sí,
¿no?
Sí.
Y esa es una agenda que los estados tienen que tener. Nosotros proponemos desde el espacio Neuquilizate, desde la lista 41, un Estado que tenga las políticas de género en sus prioridades y políticas de género concretas.
Sí.
Por supuesto, reivindicamos la ESI, por supuesto, uh-huh. reivindicamos las capacitaciones en ley Micaela, hay que profundizar, hay que ir al hueso, los programas de construcción y de nuevas masculinidades, son todas cosas importantes. Ahora, necesitamos una agenda de políticas públicas activas, uh-huh. políticas integrales,
sí.
que comprendan toda la dimensión de los problemas que hoy muchas miles de mujeres tienen en la provincia.
Hay empresas que con un número mayor de empleados ya tienen que garantizar una guardería. No recuerdo si esto es una normativa nacional o provincial, pero justo en estos días previos había escuchado algo al respecto.
Sí, vos sabés que sí, hay una ley nacional que es del año 74, que está vigente y que exige que superada la cantidad de, entiendo que son 200 trabajadores, la empresa tiene la obligación de generar un espacio en donde, que antes se llamaban guarderías, para ahora se llaman centros de cuidados infantiles, para que sus trabajadoras o sus trabajadores, varones, puedan dejar al cuidado de ese espacio sus niños menores, que no tengan obligación de estar escolarizados. Lo que se hizo público en estos últimos días fue que la provincia de Buenos Aires reglamentó esa ley y puso en marcha en algunas dependencias estatales los centros de cuidados para sus trabajadores y trabajadoras. Y bueno, reglamentó la obligatoriedad de la ley y se anticipó un esquema de articulación con las empresas del sector privado para poder empezar a dar garantías de cumplir. Las estadísticas que monitorean cómo impacta en el desempeño laboral, en particular de las mujeres, tener seguros al cuidado de personas calificadas y monitoreadas la vida de sus niños y niñas mientras trabajan, dan cuenta de niveles muy altos de rendimiento, de bajas sensibles de los ausentismos, claro, y de las faltas. Es decir, está comprobado que contribuyen a mejorar la calidad del trabajo que los y las trabajadoras hacen cuando resuelven con seguridad y con garantías los cuidados de sus niños mientras están trabajando.
Sole, antes de ir a las noticias, adelantábamos también esta información respecto de una reunión que tuviste con Matías Lamens, donde, bueno, hablaron principalmente de programas turísticos y deportes.
Estuvimos, sí, me reuní con el ministro en la doble condición de ministro, porque claramente la cartera es una cartera que en Neuquén tiene protagonismo determinante. De hecho, gran parte de la recuperación del sector turístico luego del impacto que la pandemia tuvo en particular en el turismo, que fue la última actividad que pudo recuperar su funcionamiento, tuvo que ver con las políticas del Ministerio, de las políticas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Turismo de la Nación.
Del previaje principalmente, sí.
En particular, pero todo el programa de Repro que para el sector turístico permitió sostener y contener las plantillas de trabajadores de los grandes centros turísticos de todo el país, las políticas articuladas, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, que permitieron por primera vez que a San Martín de los Andes lleguen vuelos internacionales directamente de Brasil. La verdad que es un paquete que ha tenido una enorme repercusión y que impactó muy sensiblemente. La inminencia del previaje 4 nos interesaba, ante el anuncio de que ya se hizo del previaje 4, nos interesaba conversar con Matías para compartir con él el impacto que eso tendría. También conversamos de clubes en obras que tiene un desarrollo federal extraordinario. No hay localidad en la provincia que no haya recibido tanto el subsidio como la posibilidad de suscribirse al plan de clubes en obras, sosteniendo así otro espacio que es muy importante y vital para muchas comunidades. Pero también hablamos con Matías en su calidad de vicepresidente primero del Frente Grande Nacional, del futuro del partido, de la realidad de la política de la provincia y del lugar que el Frente Grande ha tomado en el Frente Neuquinizate, que la verdad es que bueno, nos tiene muy expectantes y con mucha adrenalina en estos últimos días de la campaña. Matías es un dirigente joven con una enorme vocación de profundizar las acciones que el partido tiene, así que habitualmente charlamos de lo que viene pasando y en esta oportunidad también pudimos analizar más en detalle la realidad de la provincia.
Bueno, Sole, habíamos conversado con vos respecto de bueno, cómo iban a trabajar en estos días. Eran días más vinculados a lo religioso. No sé si iban a hacer alguna actividad específica en estos días de fin de semana largo.
Mira, hoy y mañana entiendo que no vamos a visitar ninguna casa, es decir, que no vamos a ser volanteadas, justamente respetando esta celebración del pueblo religioso, que es un momento de recogimiento y de tranquilidad, así que no vamos a estar, pero haremos algunas actividades en la vía pública para que quienes estén circulando y quieran tener la oportunidad de conversar con nosotros. De hecho, hay un grupo de compañeros hoy que está con esta dinámica que hemos implementado en las primeras horas de la mañana, está allí en la intersección de la avenida Mitre y la ruta 22 con la cartelería y con toda la imagen del Frente Neuquinizate, y estaremos en distintos puntos de la ciudad durante el día, hoy y mañana. Yo en particular hoy voy a estar viajando a Piedra del Águila a la tarde, y mañana también estaré en actividades en Junín y en San Martín, pero de eso más o menos va a ir el fin de semana. El sábado voy a estar en Aluminé.
Sole, no sé si lo charlamos, pero quería consultarte, ¿qué opinás de esta inactividad que hay en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Zapala? Porque, bueno, sabemos que se han tomado licencia para la campaña, pero por otra parte, digamos, los suplentes no han asumido y hay una cierta inactividad dentro del Consejo Deliberante, y por otra parte no se cubrieron obviamente los cargos, ¿no?
Bueno, el Consejo resolvió no convocar a los suplentes, ¿no? Es una situación que ocurrió de facto, se tomó la decisión por unanimidad del cuerpo no convocar a los suplentes. El Consejo Deliberante no está inactivo, lo que no hay es sesiones, sí. Pero no está cerrado, los concejales que no están en uso de licencia están en el Consejo Deliberante, los trabajadores del Consejo Deliberante están allí, es decir, quien tenga un reclamo, quien quiera recurrir al Consejo Deliberante para ser escuchado por alguna situación, quien tenga una nota o una tarea formal que encomendarle al Consejo Deliberante, puede hacerlo por las vías por las que siempre lo ha hecho. Esta licencia con la que yo acuerdo, de hecho nunca acordé con que el Consejo Deliberante funcione todas las semanas, me parece que ese funcionamiento semanal inhabilita un trabajo más profundo en las comisiones, que es lo que finalmente alimenta de contenido las sesiones, y además condiciona la tarea que los concejales y las concejalas tienen que hacer fuera del Consejo Deliberante. Entonces, la realidad es que con esta decisión que tomó el Consejo Deliberante, solamente va a dejar de haber 3 sesiones, porque esta semana no había sesión por calendario, las sesiones son el día jueves, y solamente se suspendieron 3 sesiones, que verdaderamente me parece que no genera ninguna afectación de ningún derecho, porque la realidad es que ningún vecino sabe ni cuántas sesiones ni cuáles son los temas, salvo que tenga un tema puntual que ir a plantearle a los concejales y al Consejo Deliberante, o que decida tomar la participación en esa oportunidad que le llamamos Banca del Pueblo por carta orgánica. Así que yo no creo que haya ninguna afectación, estoy completamente de acuerdo con evitarle al municipio la derogación de varios sueldos más, solo por 3 sesiones. Los concejales que asumirían no alcanzarían siquiera a entender la dinámica del Consejo Deliberante funcionando 3 semanas. Así que me parece que no hay, como digo, ninguna aceptación, y estoy de acuerdo con la decisión que han tomado.
Bien. Bueno, solo agradecerte por este tiempo con Radio Nacional, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, Edgardo. Romina, buenos días a toda la audiencia del equipo.